Bienvenidos al podcast, hágale como quiera. El día de hoy vamos a tocar un problema que hay en México y que nadie quiere hablar o le sacamos la vuelta. ¿Cómo acceder a una vivienda? Hoy en día el sistema está fallido. A nadie nos alcanza a comprar una casa. El Infonavit no nos va a resolver este problema. Antes sí, hoy no. ¿Cómo nos podemos hacer una casa? Imposible. Juan de Ávila.
¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte a ti, pero sobre todo a ti que nos haces el favor de vernos y escucharnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que sea. Espero que nos estés viendo desde una vivienda digna, porque hoy en México, trabajar toda tu vida, tener ingresos, tener una chamba segura, no te garantiza que puedas tener un lugar en donde vivir. El acceso a la vivienda está cada vez más cabrón y más complicado. Y como bien dices, el Infonavit no te va a salvar. Nadie te va a salvar. Y el único cabrón que gana dinero cada que alguien logra el sueño de una vivienda es el que escritura. Entonces,
échame pues encima al pueblo bueno y sabio, hijo de tu madre.
César Daniel Pérez, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí esperando que compren casas. Eso es muy bueno.
¿Y de dónde? ¿Cómo vamos a comprar casas si no alcanza?
Tenemos un problema serio de vivienda en México.
Y no son las nuevas generaciones, César. Porque hay un discurso que se dice, es que las nuevas generaciones son de cristal, las nuevas generaciones no quieren trabajar, las nuevas generaciones quieren todo fácil.
La nueva generación está sufriendo el impacto.
Hablemos que cuál es el verdadero problema, porque nosotros, me incluyo.
Luego se dice que las nuevas generaciones no quieren comprar casa.
Las nuevas generaciones
no pueden.
No quieren comprar casa, no quieren agarrar más responsabilidades, no quieren anclarse en un solo lugar. Creo que ese es el pretexto que decimos para no vernos mal o no escucharnos pesimistas. Sí. Y ver la vida de otra forma.
Es ajustarse a sus posibilidades de alguna manera.
Las nuevas generaciones no nos alcanzan para comprar una casa porque el sistema está roto.
Sí.
El sistema mexicano está roto.
Y el gringo también. O sea, en Estados Unidos tampoco crees que la gente tiene muchas casas.
Y nadie hace nada y nadie habla de esto. Y no hay ningún político que quiera resolverlo.
Correcto.
Nuestros papás podían comprar casa con un salario normal, formal. O sea, no necesitaba. Sí, sí, sí. Era muy sencillo. Tener un carro y una casa.
Les costaba su esfuerzo, seguramente.
Sí, pero era mucho menos complicado que ahorita.
O se compraban casas con un terrenote. Sí. O sea, había dónde.
Porque el sistema fue cambiando. La vida se fue encareciendo y también las tranzas laborales, fiscales, fueron evolucionando.
No, y la inflación fue creciendo y bla, bla, bla.
Ajá, y las desigualdades fueron incrementando. El pobre fue más pobre, el rico fue más rico. Esa es la realidad. Ya alcanzamos un momento en el que hoy en día no nos alcanza para comprar una casa como antes nos alcanzaban porque el sistema sí lo permitía. Hoy el sistema no lo permite. Hoy el empresario le ha ganado al sistema y el sistema no hace absolutamente nada para defenderse.
Las casas están muy caras. No sé si decir que hay una burbuja inmobiliaria en toda la República sea la palabra correcta o la frase correcta o la definición correcta. Pero sí, o sea, vamos partiendo de una cosa.
¿Por qué llegamos a esta jodidez? Vamos partiendo desde
los sueldos están bajos y los precios de la vivienda están altos.
Yo digo que los sueldos no están bajos.
Sí.
Los sueldos no están tan bajos.
A ver, vamos viendo.
No son
una casa.
El problema no son los sueldos, ¿eh?
Vamos a poner una casa promedio para una familia de 4 integrantes. ¿Cuánto te gusta que cueste?
Promedio, 2 millones.
Sí, va a depender, obviamente, de dónde vivas, en qué ciudad.
En promedio, 2 millones de pesos para una casa para 4 integrantes.
Más
dos
o
millones.
Menos bien ubicada.
Uh-huh. 2 millones.
No. 2 millones, 2.5, 3 tirándole, yo te diría. Pero vámonos es con 2 millones.
2 millones.
Juan, ¿cuánto necesito ganar para poder endeudarme y adquirir una casa de 2 millones de pesos?
El pago de tu hipoteca, el pago de tu vivienda, el costo de tu vivienda no debe de exceder nunca bajo ninguna circunstancia más del 25% de lo que ganas.
Ok, y si la casa vale 2 millones, ¿cuánto vas a pagar mensualmente por ese crédito?
Un crédito de 2 millones te quedan 20 mil pesos.
18, 20 mil pesos.
Sí, ajá. Números más, números menos. Entonces tendrías que ganar, y aquí es donde viene la funa.
El 25%.
Tendrían que ser 80 mil pesos tu sueldo. Entonces nadie gana 80 mil pesos, bla, 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 bla. Bueno.
Claro.
Esta es la regla. Esto es lo que hay que hacer.
Esta es nuestra realidad.
Esta es nuestra realidad.
Tienes que ganar 80 mil pesos mensuales para hacerte de una casa. Ese es el
ya libres, 2 millones. ¿No? Ya libres.
Libres, sí. Porque no puedes vivir. Ah, gano 20 mil pesos. Pues los 20 mil pesos están en la casa. ¿Y de qué vas a vivir? ¿De energía solar? Pues no. Esa es nuestra realidad. ¿Quién gana 80 mil pesos hoy en día?
Muy poquitas personas.
Muy pocas personas. Entonces, esas pocas personas sí tienen acceso a la vivienda. Pero el sistema se ha convertido, ha evolucionado a esto. ¿Por qué ha evolucionado a esto? Porque antes teníamos una cosa maravillosa que funcionaba, que se llamaba Infonavit. ¿Quiénes? Los que ganaban el salario mínimo, dos salarios mínimos, podían comprarse una casa chiquita. Sí, pero comprabas una casa. Y para los que ganaban 20 mil pesos, o 15 mil pesos, o hasta 30 mil pesos, pues le alcanzaba para adquirir una casa de 300 mil pesos, de 400 mil pesos,
ahorita
de 500 mil pesos.
Hace 20 años había una casa, una buena casa, te la comprabas con 600, 700 mil pesos, ¿no? O sea, buenísima casa. Hoy en México, por ejemplo, decíamos, ¿quién gana más de 80 mil pesos mensuales? Según el INEGI, ¿no? Datos del INEGI, la clase alta en México gana alrededor de 77.975 pesos mensuales y es únicamente el 1% de la población.
O sea, el 1% de la población se puede comprar una casa de 2 millones.
De 2 millones
a
crédito.
Esa es nuestra realidad. ¿Y cómo se puede arreglar esto? No se puede arreglar. Pero ¿por qué llegamos a este momento?
Te voy a decir por qué yo creo. Ajá. Se fue encareciendo porque las personas que hacían esta cuenta decían, yo gano 10 mil pesos al mes o 12 mil pesos al mes. Alguien que gana 12 mil pesos al mes, que es el salario mínimo son 10 mil, pero vamos a ponerle que ganas 12. Uh-huh. Podría pagar o debería de pagar un crédito hipotecario, un costo de vivienda de 3 mil pesos. Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen? No me alcanza para lo que quiero en donde lo quiero. Entonces, rentan. Y entonces la renta ha incrementado porque la gente se va más a buscar rentas y eso hace que suban el precio de las casas porque como están rentando más casas, entonces la gente que tiene dinero compra casas para ponerlas en renta para que la gente que no está satisfecha con lo que puede comprar, entonces se va a rentar. Tú puedes rentar una casa de 12 mil pesos, pero si rentas una casa de 12 mil, en realidad es una casa de 30, ¿me explico? O sea, para vivir en una casa de 30, pues no te alcanza, entonces, pero tengo 12 y voy a rentar con el afán de vivir en la zona que me gusta o en la zona que me conviene. Entonces, mientras las personas no se adapten y no entiendan que su realidad es esa y quieran vivir fuera de su realidad rentando o que renten por tal, con tal de vivir fuera de su realidad, eso va a seguir manteniendo el negocio de las rentas. O sea, el día que la gente diga, no, pues a mí me vale, yo me voy.
Sí,
pues,
o sea, dicen, ¿por qué
si
voy
Porque si hay casas de 3 mil pesos.
No, pues, o sea, pero
están bien feas.
Están bien feas. Y
son verde
y
con morado.
Y son muy poquitas. No, tal vez, o sea.
Aquí en Facebook, no, pues son más que las de lujo.
Sin duda. O sea, pocas no hay. Hay un chingo. ¿Que no te gustan?
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Yo creo que ya no hay casas de 3 mil pesos mensuales.
A ver.
Al menos que sean las viviendas del bienestar. Pero hasta ahí.
Están
y
feas.
Para conseguir una vivienda del bienestar, úfale.
No, pues
te
no.
Tienes que poner una lista, etcétera, etcétera. Pero vayamos más a profundidad.
A ver.
¿Qué es lo que jodió el sistema? No creo que el sistema
Ley de oferta y demanda.
No creo que el sistema se haya jodido por ser aspiracionalista y vivir en un lugar en donde no te alcanza a vivir y te vayas a la renta. No, yo creo que el sistema viene más profundo. ¿Por qué en esos momentos nadie, y lo digo, absolutamente nadie, está dado de alta con su salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social?
Porque cuestan carísimos. Entonces, trabajas en una empresa en donde
Infonavit no te puede... Infonavit no. Sí tiene capacidad de prestarte hasta 2.5 millones, 3 millones de pesos,
¿A poco?
Sí.
Nada más que tienes que acreditarlo con tu sueldo.
Lo tienes que acreditar
si
con tu sueldo.
Si estás de alta con un sueldo bajitito, no te van a prestar ese dinero.
Pues no.
Ya te chingaste.
Si estás dado de alta con el salario mínimo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué crees? Infonavit te va a prestar una baba. Te va a prestar esos 3,000 pesos mensuales para que pagues tu casa que se encuentra en el cinturón de la miseria.
Voy a buscar ahorita una casa en venta en Guadalajara. A ver en cuánto está. Sí, están bien culeras. Y no sé ni para qué me desgasto porque el productor no va a poner aquí la imagen. Ya saben que le vale madre. Pero wow.
¿Qué?
No, pues una casa de 2,000,000 de pesos en Guadalajara. Puta madre. Aquí está el puro terreno. Le falta la casa. O sea,
no, y estás hablando de 2,000,000 de pesos. Yo te estoy hablando de casas de 300,000 pesos. ¿De dónde las encuentras? ¿Dónde las agarras? Ya no hay.
De 300,000 pesos no hay. No, puedes encontrar un departamento no usado.
Pues estamos hablando de los 3,000 pesos que te va a prestar Infonavit mensualmente.
Sí. A ver.
Infonavit te puede prestar hasta... O sea, con el salario mínimo creo que te están prestando 400,000 pesos. Y acaso 500,000 pesos. ¿De dónde sacas
nosotros esto? Que vivimos en una ciudad que ahorita, al día de hoy, está viviendo una crisis inmobiliaria importante donde los precios no están a su máximo esplendor. Yo te puedo decir lo que yo he observado desde mi oficina. Sí se están moviendo viviendas, departamento, casa departamento, entre 600,000 pesos y 2,000,000 de pesos uh-huh. en venta,
¿no? Por Infonavit.
Por Infonavit.
Sí.
Créditos bancarios son mucho menos que crédito Infonavit en este momento. Uh-huh. Ya se está reactivando un poco el crédito bancario, pero Infonavit tuvo un boom porque es lo que está sosteniendo ahorita el mercado inmobiliario. Pero estamos hablando que una casa o un departamento menor a 400,000 pesos no lo estás encontrando.
No lo encuentras.
No lo encuentras. Casa puedes encontrar de 700,000 pesos, 800,000 pesos, si es casa usada o si no está en un lugar muy céntrico, pero... Es lo que hay. Y mucho lo que estamos viendo es que como a los jóvenes no les alcanza para comprar vivienda nueva, porque vivienda nueva es de 2,000,000 para arriba, uh-huh. ¿no? Lo que están optando por hacer es comprar vivienda usada.
Sí.
Nos comparamos mucho con las generaciones de nuestros papás, por ejemplo, que tenemos más oportunidades. También hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Muchos de nuestros papás no compraron casa en la forma que lo hacemos hoy en día. ¿Qué hicieron? Compraron un terrenito... Claro. amplio y poco a poco fueron construyendo cuando los materiales de construcción eran más baratos, ellos a su gusto, a su ritmo, según sus posibilidades. Hoy en día el precio de la tierra en lugares bien ubicados de la ciudad no existen, o si existen están carísimos, ¿no? Entonces eso te encarece la posibilidad de adquirir vivienda porque ya no hay terreno céntrico. Y dos, son pocos los lugares realmente dentro de la ciudad donde tú tienes la posibilidad, y me refiero a una persona de clase media-baja, de adquirir un terreno por una casa chiquita, ¿no? Esos los acaparan los desarrolladores para fraccionar y vender las casas completas. Si encuentras en lugares de alto nivel que te vengan, venden el terreno para tú construir, pero son lugares de alto poder adquisitivo. Entonces, es una combinación de factores. También la escasez del terreno ha provocado que no nos alcance lo mismo para comprar casa.
Sí, claro, pero no podemos dejar fuera la fórmula de que antes el patrón era más decente. El patrón seguía las reglas del juego y se dio cuenta que no pasaba nada si registrabas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social un salario menor. En este caso ya creo que están abusando que la mayoría te da de alta con el salario mínimo y te paga por debajo del agua un bono para que más o menos tengas una buena quincena o un buen salario mensual. ¿Sí? Y esto ha hecho que Infonavit ya no te preste el millón o el millón y medio porque o los no 2,000,000 de pesos porque no tienes cómo comprobarlo. Entonces, si Infonavit te daba una tasa
y te pega el doble,
considerable, accesible para una casa, pues ya no puedes.
Y aparte, recuerda que cuando tú cotizas para Infonavit, una parte la separan para tu subcuenta de vivienda. Tú estás haciendo un ahorrito uh-huh. en esa subcuenta que de todo te sirve como si fuera el enganche, ¿no? Entonces, si te registran con menos sueldo del real, pues el ahorro que estás teniendo no va respecto al nivel de ingresos que tú tienes, ¿no? Entonces, te pega doble. Pero luego nos la venden como, ¿qué prefieres? ¿Que el dinero se lo lleve el IMSS, el Infonavit? ¿O que tú lo tengas neto en tu día a día?
Pendejamente...
Uno se va por
la nueva generación
a corto plazo.
Se va la solución del corto plazo. Y antes no era así. Yo te puedo apostar que hace 20 años, 25 años...
Hace 15, güey.
O hace 15 años.
Hace 15 años.
Los patrones eran decentes y te daban de alta con el salario que tenías. O tal vez no, pero te daban de alta con 4 o 5 salarios uh-huh. mínimos.
Yo he tenido empleos que en algún momento tenían 2, 3 salarios mínimos que ganaban. les alcanzaba para tener una casa más claro. o menos decente con Infonavit, ¿no?
¿Y qué pasó ahora? Pues están buscando ahora los patrones, los nuevos emprendedores, pues cómo ahorrar en sus gastos operativos. Y un gasto operativo, obviamente, es un empleado. Y dicen,
es el principal gasto operativo.
Es el principal gasto operativo. Entonces, ¿qué hacen ahora los patrones? Te doy de alta con el salario mínimo para no pagarle tanto al IMSS, para que tú ganes supuestamente más. Te engañan, te lavan el cerebro, como bien lo comentas, para que el IMSS, de manera deficiente, te atienda. Eso quieres, mejor te lo doy a ti. Y uno como estúpido cae. Y este sistema es el que se ha apoderado de todo México. La gente... Nosotros tenemos la culpa de eso, Juan.
Sí, o sea, es una secuencia de malas decisiones y malas acciones.
Porque nos presentan el dulce aquí enfrente.
Sí, sí, sí.
Y te lo comes.
Ahora.
Y está podrido el dulce.
Estoy viendo los precios de las casas en Guadalajara.
¡Puta madre! ¿Sigues ahí?
Sí, es que estoy impactado.
Es que si quiero ir para allá.
4 millones, 8 millones, 9 millones. No, una vez en Polanco pregunté de un depa que estaban ahí haciendo enfrente por curiosidad. Dije, ah, pues para cuando venga. Ya ves que vengo una vez al mes y me voy a comprar. En preventa. Era un departamento loft estudio. Una chingadera un poquito más grande. Que
no caben tú y Lizette, pues.
Apenas. 22 millones, o sea, de pesos.
Es una locura.
Más de $1,000,000. Y aquí en Guadalajara, por ejemplo, una colonia muy nice que se llama Terrazas de Oblatos. No es nice, es sarcasmo. Una casa casi en ruinas, 2 millones. Colonia La Paz, 2,300,000. Casa en la colonia Insurgentes, 4,800,000. O sea, de Providencia y Villa Universitaria.
Ninguna de esas que me has dicho ubico dónde están. No,
no, y viví en Guadalajara 10 años. Están donde los gansitos son Fayuca, güey. Entonces, una casa...
No te alcanza.
4 millones, no, no te alcanza. 8 millones.
Y para que te alcance te tienes que encharcar con un banco. Y el banco te la va a ensartar y te la va...
Pero es el mejor mecanismo para comprar una casa.
Exactamente. Y es a lo que regresamos a la fórmula que nos dice, necesitas ganar 80,000 pesos para que te puedas hacer una buena casa y te alcance. Pero no, no tienes 80,000 pesos, te vas, te ensartas en un banco, le vives de prestado toda tu pinche vida, le estás pagando intereses y los bancos que dicen, oh, es el mejor cliente que he tenido porque lo estoy exprimiendo y lo estoy sangrando.
Eso es un hecho. Con el salario mínimo no vas a vivir bien. Ahora, es un doble discurso porque el salario mínimo... Para recibirlo, yo sí digo, no mames, es muy poquito. Pero un empleador o un patrón para pagarlo, es decir, no mames, es un chingo. Te voy a poner un ejemplo de un amigo mío. Tiene un auto lavado, tengo es un detallado.
Tengo un amigo, ya valió.
Que ya cerró su negocio.
No, no, no. Tengo un amigo que tiene un auto lavado y él tiene... A través de este productor, yo no me enojo. Tiene... Sí, sí, no hay pedo.
Me pasas una agüita, porfa.
Tiene un auto lavado detallado y tiene 4 muchachos que le ayudan. Bueno, el salario mínimo en México vigente es de 10,000 pesos. Este cabrón en su negocio tiene que sacar 40,000 pesos mensuales nada más para poder cubrir los sueldos mínimos. Entonces, para el empleador es un chingo de lana. Y entiendo que para el chavito que lava los carros es muy poquito dinero. O sea, hay dos visiones distintas. Si tú en México, ahí dice que la clase alta gana 75,000.
Pero tú te estás hablando con un cargo, con un lavador de carros. Yo te estoy hablando con un oficinista de un corporativo. No te vamos
para,
a usar.
Para allá iba, para allá iba. O sea, la clase...
A ver, el problema no está...
La clase rica gana 75. ¿Cuánto gana la clase media?
Estás hablando de un lavador de carros que gana el mínimo. Está bien. Está bien que gane el mínimo.
Ahí
está. No se ve tan mal. No se ve tan mal.
No sé qué porcentaje, pero mucha gente está dada de alta con el salario mínimo ante la autoridad. Entonces, no importa que tú seas un ejecutivo que gana 30,000 pesos al mes.
Exacto.
Si te tienen dado de alta con 20... Con 10,000, perdón, el Infonavit te va a prestar. Oye, en base a esos puntos. Ahí te Tú va. Sabes dónde te chingaste.
Según el INEGI,
a ver,
clase baja, y ojo, esto es promedio mensual, por hogar.
Ajá.
Por hogar, no por persona. Sí. Clase baja, 11,343 pesos.
Fíjate la brecha que hay entre 75,000.
Sí.
Y la baja es 11,000.
11,000, sí.
O sea, es el salario mínimo
prácticamente. Y luego toma en cuenta, sí, que el hogar en las clases bajas normalmente es más amplio, uh-huh, o sea, en cuanto a número de personas.
Hay más gente.
Promedio mensual en clase media, 22,297. Uh-huh. Y los 77,000.
Está bueno, entonces, clase alta. Si usted gana 75,000 pesos, dele like y comparta.
Sí, es fresa. En su casa, entre todos, entre es papá, fifi, y mamá, todos. Hijos.
Si usted es clase media, también dele like y comparta. Y si usted es clase baja, conecte al Wi-Fi porque se van a acabar los datos.
Qué mal chiste.
Pero comparta.
Otra. ¿Cómo solucionas este problema?
A ver, no mames.
¿El problema del car wash?
Está cabrón.
No está cabrón. Está bien. No hay problema. Pero yo te estoy hablando de un ejecutivo, de un oficinista, de un corporativo, que lo tengan dado de alta con el salario mínimo y por abajo del agua le estén pagando los 20,000, 30,000 pesos restantes. No mames, nunca le va a alcanzar para...
Los puntos de Infonavit, no. Él tiene que irse al crédito bancario.
Al crédito bancario para que le ensarten con la tasa de interés alta.
Sí.
Ese es el sistema mexicano.
Ahora, no está tan alto.
Te voy a decir algo. Las grandes empresas normalmente no ves este problema, ¿no? O sea, yo he visto que le dan crédito a empleados de bancos, empleados de las compañías telefónicas.
Sí, Bimbo no tiene un
problema. Empleados de las grandes tiendas departamentales. A ellos... van y firman su crédito en Infonavit.
Pero la ferretería, el martillo feliz.
Y los que ganan, o sea, desde la señora intendencia, sí, hasta el director general.
Por eso son grandes empresas y les, sí, va bien, o sea, en la vida.
Me ha tocado ver empleadas que son de ¿cómo le llaman? Para no ser susceptibles, de imagen de la empresa.
Trabajadoras del hogar.
No trabajadoras del hogar, porque son las que limpian la empresa, ¿no?
Las de intendencia.
Que van y firman su escritorio en Infonavit y ahí está bien a toda madre. Porque entre menos ganas, la tasa... me ha tocado ver tasas de interés del 2%, 3%, sí, anual, güey.
¿Neta? Eso es maravilloso.
Te sale más caro pagarlas si tienes el dinero que seguir con el financiamiento, ¿no? Esos están buenísimos. El problema son las empresas medianas chicas, las que están en ese nivel de subsistencia que no les alcanza el flujo para pagar los sueldos que deben de pagar...
Sí les alcanza.
No, pero hay unas que no les alcanza para ofrecer sueldos más competitivos, ¿no? Haciendo trans, simplemente no les alcanza.
No les alcanza, pero las que les alcanza. Y ahora, te pagan por debajo del agua.
Hay empresas medianas que el control sigue bajo un empresario que es el que quiere agandallar todo y que pues no va a crecer porque tiene esas mismas prácticas que...
No, sí crecen.
Sí crecen, sí, pero no de una manera institucional. O sea, tienen que seguir controlando ahí por todas las transas que están haciendo, ¿no? Es que se me ocurre, pero no puedo decir ejemplos.
Pon otro, ¿no? Ponle, diles que se llaman Juan.
Empresas medianas, ¿no? O sea, medianas y de mentalidad
Blue Red
chiquita, ¿no?
Y Green Corporation.
Que esas normalmente no, sus empleados no les alcanza. Todos esos que te dan de alta con un sueldo que no es el real.
Oye, pero espérate.
Sí.
Ponle que te dan de alta con un sueldo que no es el real. ¿Cuánto crees que gana un cabrón recién egresado? O sea, chale.
¿De qué?
Pues el salario mínimo. Lo que tú me digas,
entre
Juan.
Entre 9 y 12 mil.
Sí, pues el salario mínimo. Sí, eso es lo que se gana. Un oficinista con maestría y toda la cosa te va a ganar el salario mínimo hoy en día.
Sí. Y es cada vez más común que los esposos junten los créditos. O ahora el Infonavit ya tiene la figura del cohabitante.
El roomie.
Sí, o el Juan y yo nos podemos poner de acuerdo, oye, compramos una casa entre los dos juntando nuestros créditos de Infonavit.
Sale.
Aunque no tengamos parentesco, aunque no vivamos juntos, ya el Infonavit te lo permite. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que a la gente no le alcanza.
No le alcanza para nada. Pero ese es un problemón. Bueno, es lo que están viviendo los...
Y compramos un edificio.
No se puede. Ah. Solamente son dos personas.
Ok.
Pero insisto, el sistema que estamos viviendo hoy y que nadie le está poniendo freno, porque ni siquiera la Secretaría del Trabajo, ni siquiera el Instituto Mexicano del Seguro Social se está preocupando, y ni siquiera... el gobierno está preocupando, es que el patrón gandalla está haciendo un cagadero.
Pero el patrón gandalla corrompió al de la Secretaría del Trabajo, que corrompió al de la Infonavit, que se hizo pendejo. Es un yenga. Este juego de bloquecitos.
En realidad el pedo está con el SAT.
Sí, o sea, es un yenga. Que que si le mueves tantito a una cosa, se va a derrumbar todo. Y a lo mejor eso debería pasar.
Al gobierno no le conviene perseguirlo porque hay un chingo de funcionarios del SAT y del IMSS que están coludidos con las empresas corruptas.
Exacto. Entonces, sería bueno que se destruyera eso y que se reconstruyera. Porque, pero también tendrías que ponerle, y eso no se puede, ponerle un alto al alza en la vivienda, porque eso se rige por el libre mercado, claro, de ley de oferta y demanda.
Pero entonces, aún hay viviendas de 1 millón, 2 millones de pesos que tú puedes solventarlas sin ningún problema si te dan de manera correcta de alta en el
Infonavit. Sí, ponle que usada.
En el IMSS.
Sí, no, y sí, eso está muy sencillo.
Y te voy a decir algo. A veces ves una de las casas usadas que adquiere la gente y dices, puta madre, por el tamaño del patio que tiene y todo eso, le da su manita de gato y queda mucho mejor que la casa nueva que te venden en el fraccionamiento seriado.
Ahora, ese de casa nueva y usada, a mí se me hace una cosa que no es como un carro. Pues el carro usado a lo mejor cayó en un bache, a lo mejor lo golpeaste, a lo mejor una pinche casa usada. ¿Qué tan usada está una casa?
Tienes que checar que esté estructuralmente, claro, bien, o sea, y todo, ¿no?
O sea, pero no es como que se desgasta la casa. O sea, puedes comprar una casa usada, bueno, vamos, no nueva. Y digo, lo único que usas en la casa son los baños y la cocina. Le cambias eso y ahí está, güey. La pinche recámara. O sea, tendrías que ser muy bravo, güey, para lastimar las paredes.
No,
güey,
pero
o sea,
por ejemplo, la tubería tiene un tiempo de vida, los pisos a veces.
Estoy de acuerdo,
cambiar.
Pero ¿qué puede tener 10, 15, 20 años y todo está igual?
Que lo vas cambiando poco a poco, pero nos estamos distrayendo al tema principal. Sí.
¿Qué tan miserable debes de ser para no poder aumentarle el 2 salarios, 3 salarios? Bueno, lo estás dando, lo está
no
ganando.
No es aumentarle, es nada más declararlo real.
Declararlo, porque sí lo está ganando.
Sí, lo que sí pasa es que
sí, o sea, aquí el problema no es contra el que, vamos a poner dos ejemplos. Puede haber una empresa, un empresario que tiene puro recién egresado porque es para lo que le alcanza de mano de obra. Uh-huh. Bueno, está y bien. Les paga salario mínimo, un salario mínimo y medio, pero es lo real. Ok, ese no tiene estado, está bien, está haciendo lo que le alcance, lo que puede, adelante. Pero si tiene un empleado que, por ejemplo, realmente gana 5 salarios, gana, no
sé. 3 salarios mínimos.
Sí, ya gana, son 30 mil pesos. Uh-huh. Y lo tienes dado de alta con los 9,800 del salario mínimo, no me chingues. Ahí ese es el que tienen que perseguir.
Tienes, ajá, un problema.
¿Quién lo tiene que perseguir? Número uno, el SAT. Porque para poderle pagar ese complemento, uno de dos, o lo sacaste en efectivo a través de facturas falsas, o cobraste algún servicio, algún producto en efectivo y no lo declaraste y te lo quedaste para pagar el complemento.
Siempre va a ser producto de una evasión fiscal.
O hiciste alguna triangulación cuestionable para poderle pagar a esa persona, que implica una evasión de impuestos. Ese es uno. El SAT tiene cómo chingarte ahí. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Y yo lo he visto de lejos muchas veces, porque no es que lo haya hecho yo, pero sí he visto cómo lo hacen. Llega el empresario, le cae la auditoría y el empresario, ¿qué hace? Ah, pues aceita la maquinaria y llega a un mecanismo alternativo de solución de controversias fiscales.
Mordida.
Y se quita del problema, ¿no? ¿Y quién es el jodido, el que permanece jodido?
El empleado.
El empleado. Uh-huh. Completamente. El IMSS sucede lo mismo, ¿no? El IMSS es más bravo que el SAT. Yo le tengo más miedo al IMSS que al SAT.
Y congela la cuenta en un segundo.
¿Y por qué permite todo esto el IMSS? A ver, ¿tú no crees que el IMSS está diciendo, ah, cabrón, cómo hay mexicanos que ganan el salario mínimo? ¿En esta empresa ganan el salario mínimo? Ah, cabrón, está muy raro. ¿A poco no se da cuenta de eso?
Ahorita ya se justifica un poquito más porque ya el salario mínimo dices, bueno, ya está en un salario más o menos. Para alguien recién egresado ya alcanza, ¿no?
Sí.
Cuando eran 3,000 pesos, pues decías, ay, güey, si era muy poquito, ¿no? O sea, pero ahorita dices, un salario mínimo ya es más o menos decente para alguien que va empezando, ¿no? Uh-huh. O sea, 2, 3 años de experiencia, está toda madre. Pero ya trabajadores que tienen 35 años y que son profesionistas y eso, no me la trago, ¿no?
¿Y qué hace el IMSS ahí? Ni modo que no sepa.
No, pues
están jodiendo
el inspector,
sistema.
Entonces el inspector evidentemente agarra una lana, se corrompe, recibe
el inspector
dinero.
¿Físicamente cómo es, Juan?
Para que haya
el inspector es un cabrón. Chingón.
No. ¿Qué? El del IMSS.
El del IMSS.
Ah, me caía muy bien el Eleazar, no puedo decir cómo era.
¿Cómo era en promedio un inspector del IMSS? ¿Cómo te llega un inspector del IMSS?
Buenas tardes.
¿Físicamente cómo es? ¿Está mal fajado? Llega mal fajado.
El zapato es cochino.
El zapato es sucio.
Polvoso.
Ajá. El gastado de enfrente.
Es que hay dos tipos de.
Yo
de
te voy a describir al Eleazar.
A ver.
El Eleazar.
Pobre Eleazar.
Sí, pero me cae toda madre. Hace mucho que no lo veo. Desde que me cambié de oficina ya no le toco, ¿no? El Eleazar, cuando yo estaba batallando ahí con mi oficina, que todavía no era ni notario ni corredor, pues a veces me retrasaba y llegaba el Eleazar. Era un gordito, simpático, buena onda. Oiga, licenciado, pues ya se retrasó otra vez. Pues póngase el corriente, por favor, que se mire, que no es que. Aquí le traigo la liquidación. Es más, si quiere yo le hago el paro, si no alcanza usted a pagar, aquí están los formales, le ayudo a llenarlos y los pago en el banco y le traigo el comprobante. Sale, güey, vienen a toda madre. Uta, güey, pero una vez, un 20 de diciembre. Era un gordito así, simpático, alto, así, bonachón. Pero el 20 de diciembre, 19 de diciembre fue, exactamente. Dije, voy a pagar el aguinaldo, me faltan, no sé, 4,000, 5,000 pesos para pagar el IMSS, la voy a dejar para después, total, ahorita no creo que caigan.
Y cayó.
Llega el pinche Eleazar, yo estaba en una junta, no lo alcancé a ver, y nomás me deja un requerimiento de embargo el hijo de la fregada, de congelamiento de cuentas. Y me tocan, licenciado, espérame, estoy ocupado, licenciado, total, que salgo con el
cliente. Embargo.
Miren que tiene su congelamiento de cuentas. Y ahí, se me salió una grosería. Entonces, Lupita, que me ayuda ahí con la limpieza, dice, ay, licenciado, nunca le había oído decir una grosería así de enojado. Pues es que se pasó, 19 de diciembre y te quieren congelar la cuenta.
Te la congelaron.
Por 4,000 o 5,000 pesos. Pues ahí me tienes marcándole. Ey, Lezar, no friegues, güey, somos compas, ¿qué onda? Licenciado,
usted confundió la amistad.
Tengo la instrucción.
Se ha hecho pendejo usted los últimos 8 requerimientos.
Nomás eran 2 días, del 17 al 19.
Yo jamás me atrasé con el IMSS más que una
entonces,
vez.
Entonces, ¿por qué tan tuve bravo
que ir a
es el
pagar
IMSS?
En ese momento?
A mí me cayó el inspector del IMSS.
Si son tan bravos, ¿por qué permiten todo
Me dijo también así muy amable.
Pero no quiero mucho el Eleazar, sobre todo desde que ya no me visita.
A mí no sé si se llamaba el Eleazar, pero sí me dijo, la verdad es que aquí nunca he venido porque usted nunca se atrasa.
¿Era gordito, simpático?
No me acuerdo, la verdad, tengo para prognacia. Pero él mismo me dijo, vaya a la papelería de al lado, pregunte por fulano y que le reimprime el recibo para que no pague el... No sé qué pinche tranza me ayudó a hacer.
No era
tranza. No fue tranza, fue favor. Y llegué.
Te dio el hack.
Sí, llegué con la papelería de al lado. Oiga, usted es fulano. Sí, pues vengo de parte de Mangano. Ah, sí, mi clave patronal es fulano. Y me cobraron ahí mismo, todo legal, todo bien. Entonces, yo he tenido buenos inspectores. Pero el inspector Gandaya, pues, llega con el zapato polvoso y luego te dice, oiga, pero yo lo puedo ayudar. Yo quiero ayudarlo. Traigo aquí un requerimiento. Trae una carpeta llena de papeles.
Ajá, que quién sabe qué sean los pinches papeles.
De todo mundo menos tuyos, güey. Y lo que quiere es eso, sacarte dinerito.
Sacar el aguinaldo.
¿Y cómo cómo vence el sistema... El inspector o supervisor, no sé cómo se llame, del Instituto Mexicano
de
Seguro
Social. Es que es una gran cadena de corrupción que no sabría yo tampoco cómo decírtelo, la verdad.
Supongamos.
Mira.
Se te pasó pagar el pinche...
Una cosa es que se te pasó pagar y pagas y ya no pasa nada.
Como bien dice el Juan, una cosa es que llegue el inspector, el cobrador, el que está encargado de andar visitando puerta a puerta, como el Eleazar, y que te diga, hey, güey, recuerda que pagues. Ah, no pagas, aquí te dejo tu requerimiento, güey. Y con ese normalmente no se va a prestar para que tú hagas un acto de corrupción.
Por lo menos grande, ¿no?
El que es cumplido, como en mi caso, pues lo que haces, chingues, humano, antes de que esto crezca, voy y pago y ahí muere, ¿no? El tema es cuando vienen las auditorías, donde te pueden revisar cómo andas es en una auditoría, ¿no? Y ahí, sea del SAT o sea el Infonavit, el tema es que muchas veces con el auditor o con su jefe superior es con el que se arreglan. Y hay una cadenita... De que si te arreglaste con el encargado de auditoría, pues el que te está revisando, pues va a seguir las instrucciones, pues. Y terminan negociando con págame tanto, Jaimere, o págame tanto y en vez de 100 te lo dejo en 25 para que veas que no soy gacho.
Ahora, en una auditoría que termina en arreglo, entras automáticamente a una lista de contribuyente a cautivo. ¿Sí? El año que entra voy a ir con este pendejo otra vez.
Y
me va a volver a dar dinero porque así seguramente es. Volvió a hacer las cosas
mal. Y ya no te los quitas
mal.
De encima.
Y ya no te los quitas
no
de encima.
No te los quitas de encima y deja tú eso. El problema es que el empresario corrupto,
le sigue.
Gandaya, sigue haciendo las chingaderas porque ya sabe que le sale más barato dar la mordida que pagar los impuestos y las contribuciones como
le corresponde. Y ahí es donde el sistema creció.
Y para que haya un patrón gandalla, tiene que haber un funcionario o varios funcionarios gandallas corruptos. Gandallas
también, exacto.
Y ahí está el sistema de vivienda hecho cagada.
Y el de salud está igual, güey.
Ah, pues el de salud pues nunca ha funcionado.
Pero a mí en 2018 me dijeron que esa corrupción se había acabado.
Ay, ahora vas a politizar
no
esto.
No lo voy a politizar, nomás me acordé de un cabrón que me
hemos
dijo,
hecho güey. Deporte nacional, la venta de facturas y, la subcontratación.
Hemos eso me huele a manada.
No, me refiero como sociedad. O sea, como sociedad en
puta
general.
Vida comprar una factura.
El problema es que el empresario lo ve como algo normal. ¿No?
La solución de todos sus problemas.
O sea, muchas veces sus mismos contadores son los que les venden sus chingaderas, pues.
Sí, si tú quieres comprar una factura, el que sabe quién las vende es el contador, a huevo, sin duda.
A ver, yo conozco empresas, había una empresa, que...
Del amigo de un amigo.
Que forman parte de un corporativo, güey, que parte del giro de negocios en una de las empresas que tenían era cómo chingarse las contribuciones del SAT. Digo, se presentaban amparos y eso, y negociaban y lo que sea. El tema era cómo pagar menos, ¿no? Y era todo un producto y eso replícalo en diferentes partes del país. O sea, lo venden como servicio, cómo chingarte al IMSS.
¿Existe eso?
Puta madre, cómo chingarte al
IMSS. Muchas veces con pues, procedimientos muy dudosos.
Y existe el servicio cómo chingarte al SAT. ¿Cómo
si, chingarte ese, al si ese grupo corporativo, por ejemplo, vende ese servicio, ¿tú cómo crees que trata a sus trabajadores?
No, pues de la chingada.
Esas son las empresas de las que tenemos que cuidarnos.
Y eso es desde que se inventaron
las empresas. Pero en todas las empresas, en la mayoría de las empresas existe este problema.
Claro, porque la institución pública es la que está podrida. Y es la que... O sea, si la institución se pusiera, a ver, cabrón, yo no te voy a recibir dinero ni dádivas a mí, me cumples como es, se acabó el problema.
Joven que nos está viendo en esos momentos y que nos está escuchando. De 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 30 años. ¡35!
De 19 a 50, ponga mucha atención.
Ponga mucha atención. Este es el sistema y usted nunca se va a hacer de una casa por Infonavit. Tendrá que ensartarse en un crédito hipotecario bancario. ¿Sí? Esa es la única solución para comprarse una casa en donde se va a encharcar y se le va a caer el pelo y le va a estresar demasiado.
Déjame,
y ya me está dando ansiedad.
Déjame, les doy el tip y el hack a nuestros sobrinitos.
A ver.
No, oye, vas empezando a activarte en el ambiente laboral y quieres evitar este tipo de broncas con patrones abusivos. Bueno, búscate trabajar, por ejemplo, en un banco o en alguna empresa que cotice en bolsa. Esas siempre van a estar requiriendo más manos. Y como cotizan en bolsa, es mucho más transparente la forma en la que manejan el tema de impuestos y como manejan el tema del IMSS. Y es, no digo que sea imposible, pero es menos probable
no
que te estén jodiendo con declarar menos ingresos de los que realmente percibes que lo que puede hacer, por ejemplo, una empresa no supervisada, una empresa familiar, una empresa mediana. Entonces, buscan las empresas grandes. Y ¿cómo? Además, si vas empezando, ahí es donde...
O sea, por ejemplo, un Starbucks, un McDonald's, una cosa
un
de esas.
Un banco, güey. Una tienda departamental, una compañía telefónica.
¿Cuántas no sé. Empresas cotizan en la bolsa en México?
35.
Mejor. Bueno, busca esas 35 empresas.
Las 35 las principales. Pero sí, checa las que cotizan en el NAFTRAC.
¿Cómo cuáles?
35. Es Grupo México... Radio Móvil Dipsa.
No, no son todas, ¿no? Las que cotizan en bolsa.
Eso nadie les entienda. Yo no sé ni quién es Grupo México ni Radio Dipsa. Dilos en español.
Bueno, Radio Móvil Dipsa es Telcel. GAP, Grupo Aeropuerto del Pacífico, el aeropuerto. Grupo Aeropuerto del Sureste, el aeropuerto. Kimberly Clark, hacen cuadernos.
Walmart, FEMSA.
FEMSA, Coca-Cola, Coppel. Es Oxxo.
Bueno, Coppel no cotiza en bolsa, pero es muy transparente. Me consta porque veo que firman créditos sus empleados que pagan
Electra,
como deben.
Banco Azteca.
Sí, o sea,
HSBC,
cualquier banco,
todos los bancos,
cualquier banco.
BBVA.
La verdad es que las prestaciones de los bancos son muy buenas. O sea, yo he tenido conocidos que trabajan en bancos, las utilidades se las pagan muy bien, las aguinaldos son buenos.
Las prestaciones son geniales.
Los traen en friega y aguas con que metas dinero que no sabes de dónde entró a tu cuenta, pero
las prestaciones son
las
buenas.
Las prestaciones no son buenas y te dan con el sueldo real, ¿no? Entonces, es lo que les puedo decir, no digo que sea imposible que se los frieguen, pero es menos probable.
Uh-huh. Wow. Qué buen consejo.
Pero pues también el desempleo está a la orden del día. O sea, la competencia está cabrona.
Sí. Ajá, pero pues entonces...
Tírale a lo grande.
Tírale a lo grande.
Tírale a lo bueno.
Y si no hay chamba, si no hay empleo, pues ya te diste cuenta cuál va a ser el problema que te vas a enfrentar. Lo aceptes o no lo aceptes, pues aquí te estamos nosotros advirtiendo. Te vas a meter en un broncón de que no te vas a poder hacer una casa.
Ahora, también una casa de Infonavit, hoy que el gobierno regresó, y no lo quiero politizar, pero hoy que el gobierno regresó a ser constructor.
Pues es la única manera de que la gente jodida se haga de una casa ahora. A mí, para mí.
El problema es que ahora la gente que no está jodida, no alcanza, le alcanza para casa, ahora los jodidos.
Bueno, para los que no le alcanzan una casa, para mí es un escape pequeñísimo de salida.
Sin duda, tener un techo donde dormir. ¿Y dónde meter a tu familia? Eso es, creo que hasta un derecho universal. O sea, de que por lo menos es una necesidad básica. Eso me queda claro.
Pero son muy poquitas casas.
No hay suficientes casas del bienestar como para toda la gente. Entonces, yo sí me iría más bien por buscar la manera de generar más ingresos para poder acceder a una vivienda a través de un crédito bancario, porque ahí yo escojo la casa que yo quiero, en la zona que yo quiero, como yo quiero. Pero te tienes que súper chingar.
O sea, el sistema de ser empleado en esos momentos en México, por ahí no es. La neta.
No, por ahí no es. No,
por lo menos es inmediato.
No es por ahí.
Y a ver, yo voy a practicar mi experiencia personal. Yo mi casa la compré a los 40 años. Uh-huh. ¿No? Sí, tuve un bache económico que me impidió que mientras amigos míos se podían comprar su casa de mi misma edad, yo no lo pude hacer en ese momento. Y después cada vez se complicó más estar adquiriendo una casa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues cuando empecé a tener un poquito más de ingresos, junté un buen enganche, pedí el crédito bancario y me enganché. Pero estamos hablando que hace 15 años, hace tan solo 15 años, estoy comparándolo con la gente que es más o menos de mi edad, muchos de mis, digamos, contemporáneos, se compraban una casa de 900,000 pesos, 1,200,000, con el sueldo que tenían y les alcanzaba, ya sea para crédito bancario y Infonavit. Ahorita, y estamos hablando que éramos relativamente recién egresados, 2-3 años de egresados, ¿no? Ahorita yo la veo complicadísima para la gente más joven que a los 2-3 años de egresados están comprando una casa.
No, imposible. Imposible.
Muy, muy caro. Tienen que juntar, como dices tú, sus créditos. Lo mejor es ponerse a hacer algo. A ver,
a chambear.
Toda crisis.
A ver, si usted está trabajando
genera
en una empresa,
oportunidades.
No va a comprarse una casa. Ese es un facto, como dicen ahora.
Un facto.
Voy a tirar un facto. Si usted está trabajando en una empresa, no se va a comprar una casa. Aunque reniegue, aunque patalee, aunque se queje.
Salvo que trabaje en una de las que ya dijimos.
Salvo que se trabaje en una muy buena empresa.
O con un patrón muy, muy
rico. Y se va a encabronar y se va a enojar con el patrón de su empresa y le va a decir, es que usted es un gandalla, es un abusivo. Te vas a cambiar de trabajo y al trabajo donde llegues va a ser la misma fregadera, es el mismo problema. Esto es un problema generalizado en México. El sistema está roto. La única manera para que te alcance a comprarte una casa es ser tu propio jefe.
No necesariamente, pero el sistema, o sea,
es más
el
fácil.
Camino es lento.
Es más lento.
Sí, ya, uh-huh. ya vimos el capítulo este de.
A ver, oficios. Morir en una empresa 30 años y sin casa. A tratar de ser tu propio jefe en 30 años.
Duermes ahí en la empresa, claro. Chingos, madre. A
ver, el camino es lento. Ajá. Y está complicado. Pero sí se puede. O sea, tienes que empezar. Lo que pasa es que el tema de la inmediatez es lo que tiene amolado a muchas personas en el sentido mental.
A ver, yo conozco mucha gente que tiene 15 años trabajando y no tiene casa porque el sistema no se lo permite.
Sí.
Así que no me hables de que el tema de
No. Entonces,
pues, y hasta digo, hace 4 años yo era uno de esos.
Es muy lento el camino, pero yo le pregunto a la audiencia. ¿Quién de las personas que nos está viendo tiene la capacidad de soportar 90 días, 3 meses sin chamba? O sea, mañana te quedas sin chamba.
Nadie.
¿Con qué vas a pagar los próximos 3 meses del internet, de la luz, del teléfono, de gasolina?
La renta.
De tu renta, de lo comida, de lo que sea. Estoy seguro que la gran mayoría no.
¿Del carro que compraste? No, ¿cómo pues te menos. Vas a quedar sin carro?
Entonces, ese es el problema. No tenemos una educación para hacer una planeación financiera básica.
No, es que a ver, básica. Estamos hablando que un salario, un recién egresado no te alcanza para comprar una casa. ¿Tú crees que te va a alcanzar para tener esos 3 meses de fondo?
Bueno,
no,
lo que pasa es que te quiere...
Aun cuando tengas el fondo de emergencia, bueno, está bien, sé empleado en el modelo de la rata.
Y ganas 12 mil pesos mensuales.
Junta tu pinche chingadera de emergencia.
Por algo tienes que
ya
empezar.
Ya sé hacia dónde vas.
Ya sé que... Y es que tengo días pensando en eso, pero no lo quiero decir públicamente porque me van a estar chingue y chingue pero, y chingue como
yo por eso les digo a los jóvenes, si todavía vives con tus papás y estás trabajando,
valóralo.
Ahorra todo lo que puedas, cabrón.
Exacto.
Todo lo que puedas. Si tus papás no te dejan llenar el súper, ahorra todo lo que puedas.
Un recién egresado
si tiene las posibilidades. Si no te cobran renta, ahorra todo lo que puedas.
Exacto. O sea, no está mal independizarte después. Uh-huh. O sea, independízate. Sí está cabrón
que, ya que tengas el colchoncito.
Un bebé de 30 años de edad siga viviendo en casa de sus papás. Sí está cabrón.
Pero tampoco pasa nada.
Entonces... Aprovecha el subsidio lo más que puedas. Yo he estado a punto, y no me estén chingando en los comentarios. Quiero...
¿Subsidiar a alguien?
No.
No, quiero que me subsidien a mí, vas a decir.
Quiero, y lo voy a hacer.
Ya le subsidiaron
el yate. No sé cuándo, y tengo que planearlo muy bien para que no me estén chingando. Yo creo que puedo vivir con el salario mínimo.
A ver, hijo de la
chica. Ya sabía que se iban a reír de mí.
¿Vas a vivir con el salario mínimo?
3 meses.
¿Tres meses?
Sí.
A ver. Define
¿Y
vivir.
¿Por qué quieres vivir con el salario mínimo 3 meses?
Quiero demostrar la teoría de si se puede o no. ¿Por qué se están riendo? ¡Ojo! Ahí les van las reglas más o menos. Espérame.
¿Un salario mínimo solo tus gastos o los tuyos y los de tu mujer?
Mi casa.
Tu casa general.
Tú y tu mujer.
Y mi gato. Pues tengo el Laika.
Sale.
O sea...
Te la compro.
Durante 3 meses voy a intentarlo... No lo he platicado con ella, se va a enterar ahorita.
Ahora, ya estás empezando con un hándicap a favor.
Ya tiene casa.
Ya tienes casa, no vas a pagar renta, no estás pagando mensualidad.
Por eso, quiero ver, o sea, quiero hacer el experimento.
Y tienes carro.
¿Para qué alcanzan el salario mínimo? En mis condiciones, porque me van a decir, ya tienes carro.
Yo
ya
creo.
Tienes casa, puta madre. Como cuando lavé los carros y me dijeron, usaste
no,
agua.
No, cabrón, es que.
¿Lo lavo con la lengua o qué?
A ver, güey, es que a la gente se le va más de la mitad del sueldo en la renta.
Sí.
O en la mensualidad del casa.
No, no, a mí el salario mínimo no... O sea, por eso. Voy a imaginarme a suponer que soy un recién egresado que vive en casa de sus papás y que le prestan el carro.
Ok, o sea, te la compro.
O sea, bueno, sale, va.
Sale, vale.
Y yo creo... Ahora...
Y que se llevó a la novia.
No, espérate. Ah, cabrón, sí es cierto. Se juntaron la Kimberly y el Brian. Bueno, y yo... Nada más les digo, por si luego me dicen, ¡ey, te fuiste a México! Entonces, si me voy a México o algo, sería como que la empresa me mandó de trabajo.
Con todos los viáticos.
Y pues la empresa me paga el avión.
Sale y vale.
Para que no me vayan a decir eso.
Yo creo que necesitamos un auditor para ese ejercicio.
Sí, tú vas a auditarme.
No, qué hueva.
Bueno, ustedes abrimos una cuenta y le pongo 12 mil pesos nomás y ya con eso. O sea, yo creo que sí se puede.
Vivir con el salario mínimo en México...
Lo voy a intentar durante...
¿Y cómo lo vas a documentar? ¿Cómo lo documentamos eso?
¿Y no va a haber cortecitos en tu casa de carne asada?
No va a haber idas al Costco con los supers de 10 mil pesos.
Es que yo no gasto eso.
Pues son dos, güey.
Sí, yo...
Pues el otro día fue a comprar tocino con no sé qué chingados
huevos
con tocino y salió con un super de 8 mil.
Bueno, está bien. Eso no lo voy a hacer. O sea, quiero ver si se... Puede o no, pero no es reto ni me estén diciendo, ¿para cuándo va mi? No, o sea, no sé. ¿Cómo lo voy a documentar el otro día? Pues no sé, pues lo voy a documentar.
Documentalo, pues, con mi camarita. Es muy fácil.
Sí, yo creo que sí.
Haces el súper, pagas luz, pagas el internet, pagas el agua.
Ah, sí.
Sí, sí.
No, pues, porque viene en la casa de sus papás.
No, voy a pagar todo eso. Eso es como mi renta. O sea, como ya tengo casa.
Ajá.
Okay. O sea, pago los servicios. Porque también si estás en casa de tus papás, pues paga servicios.
Y tómale foto al súper. Y ya. Y
Juanca, vas. Si puedes, ponle un diablito, güey. Ahí.
No, cuélgate cabrón, la luz.
Cuélgate de la luz de él y prende todos los aires en la casa.
Sí, o sea.
y veamos si te alcanza o no te alcanza.
Yo creo que sí se puede. El problema es que la gente, y aquí sí viene la funa.
Suena que ya hizo presupuesto.
No. Y aquí viene la funa. Es que la gente... Se quiere independizar, se juntan, lo cual está bien, pero después se ponen a tener hijos. Y esa madre cuesta.
Sí.
Entonces, tener un hijo es una responsabilidad económica permanente absoluta. O sea, porque tú aunque digas, ay, no, mijo, ya no le voy a dar dinero. Pues cuando cumpla 30 años le vas a seguir dando dinero. Digo, a lo mejor no, mi papá tiene mucho que no me da dinero.
Yo tengo la apuesta de que él me va a dar mi dinero.
Estoy, yo
no,
también.
No, con que no me pida, con eso me
digo. Pero por lo pronto, de aquí a 20 años, pues tu pinche inversión es meterle. Entonces, sí está muy complicado el acceso a la vivienda. Por ende, deben de aprovechar al máximo quienes tengan, porque pues también hay gente que no tiene papás presentes, cuidar si viven en su casa, si se les facilita un techo, si tienen dónde vivir, dónde comer, cuiden eso, junten, ahorren, inviertan un chingo de su dinero para que cuando salgan a la vida real, no salgan
a endeudarse lo pendejo.
A endeudarse y con su pinche sueldo, que es en serio. Es miserable.
Porque luego generas una bola de nieve.
Es un problemón. Entonces, el sueldo es miserable. El sueldo básico, el sueldo mínimo es miserable, sí. Pero es lo que hay. La ley lo permite. El sistema podrido, descompuesto, corrupto.
Desde hace 7 años es menos miserable el salario mínimo.
Es así. Entonces, no te queda más que cuidar lo que tienes y planear muy bien qué vas a hacer con tu dinero, cuándo lo vas a hacer y junto a quién lo vas a hacer. Entonces, si te vas a ir a vivir con tu novia o con tu novio o con tu novia o lo que sea, no traigas más gente al mundo. No hace falta solo cabrón más.
Te estás distrayendo, güey. O sea...
No, se están distrayendo ellos.
No, te estás distrayendo. A ver, otra cosa, además de la subida de los precios, además de la escasez de terrenos en las zonas urbanas, que eso ha incrementado también el costo de la vivienda, además de los patrones gandallas, es que realmente tú hablabas en los años 70 o los años 80, con el sueldo de un padre de familia, alcanzaba para que toda la familia viviera y tuviera la casa y que la mamá se quedara en el hogar.
Un Atlantic, hoy ya no se que puede. Es el equivalente a un Jetta, costaba 16 mil pesos. Y el salario era de 2 mil. Entonces, en un año pagabas un carro del año. Y ahorita un pinche Jetta, que sería el Atlantic,
3-5 años.
Cuesta 500 mil pesos. O sea, es irracional. Los seguros de los carros, es una cosa irracional. Todo es estúpidamente caro.
Y ahora que todo lo tenemos en modelo de suscripción, está medio complicado. Pero sí, es una realidad que con lo que vivía una familia antes, ya no alcanza para mantener a la familia.
Ni de chiste.
¿No?
Ni de chiste.
Hay familias hoy en día que por necesidad o por circunstancias, solo uno de los padres es el que trabaja. Pero no está fácil, está un poco a cuestas.
Busquen la manera de generar más ingresos. Si trabajas en donde sea y eres bueno para hacer, pues no sé, dibujos, renders, fachadas, pues vendes tus renders y tus fachadas por Facebook o por Instagram o lo que sea. Si trabajas en algún despacho, puedes dar asesorías. O sea, siempre hay que buscar la manera de generar más ingresos haciendo lo que ya sabes hacer, o sea, y lo que te gusta hacer. Y eso es optimizar los recursos al máximo, porque es cierto, la vida está muy cara y no veo yo un horizonte en el que yo te pueda decir, pero después va a bajar de precio. O sea, la verdad es que no. O tú sí.
No, no se ve así en lo próximo por una situación ordinaria. No, al contrario. Creo que vemos en un entorno no solo nacional, sino global, donde la tendencia de los precios va a subir, ¿no?
Bien, señores, tus redes sociales, Juan, nos tenemos que ir.
¿Ya nos vamos?
Ya nos vamos. No solucionamos el problema de vivienda en México, yo pensé que lo íbamos a solucionar.
Vote por nosotros. Yo soy Juan de Ávila, estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias por ver este episodio. Si quiere verme vivir con el salario mínimo por 90 días... Dele like, a ver si llegamos a los 5,000 likes, a ver.
Bueno, ya saben, yo soy El Corretario, estoy en Instagram y TikTok y ojalá que nos ponga aquí la cintilla a nuestro señor
¿Todavía productor. No la pone?
Pues es más vale pedírselo veces de más porque luego se le olvida al muchacho y sí es muy necesario que nos hagas caso en eso, por favor, Luis, porque hay muchas cuentas falsas que no queremos que sigan estafando a nuestros seguidores.
Y yo soy José Rodríguez. Búsqueme en Instagram. Lo sé por José MX. Tengo muy poquitos seguidores. Quiero llegar a 100,000 seguidores en Instagram. Tengo 50,000. Por favor, sígame. Y en TikTok estoy como Lo sé por José. escuche este podcast en Spotify, véalo en YouTube, búsquenos como Hágale Como Quiera y compre el libro Manual de Supervivencia en Amazon. Vámonos.
También en Amazon Music.